Les invito a leer, hermanos, en Efesios capítulo 3. Espero que ahora mi tema sea más alegre. En realidad, la Iglesia Universal es el consuelo de todos los creyentes en medio de las peripecias de la Iglesia. Porque esta maravilla de la Iglesia Universal es maravilla con mayúsculas. Vamos a leer capítulo 3, Efesios capítulo 3, dice así, revisemos la palabra misterio. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. 1. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la esperanza de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Esta es la cuarta vez que aparece. Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad o libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Misterio. Una palabra importante. Pero antes es necesario decir que lo que me ha llamado la atención, lo primero, es que Pablo esté prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Por los gentiles. El tema de los gentiles, hermano, es muy importante. A nosotros a veces nos parece que nosotros venimos después de la conversión de los 3.000 o los 5.000 allá por el Hechos capítulo 2. Porque hacemos la práctica esa. Nada que ver, hermano. Ahí nosotros no teníamos lugar alguno. En realidad comienza en el capítulo 10, recién, en la casa de Cornelio. Oiga, y tuvieron varios problemas los gentiles. Rechazados, menospreciados. Oye, o sea, los gentiles hemos sido como el patito feo de la vida. Y hay que asumir el rol ese, ¿eh? Porque si no, uno empieza a pensar que la Biblia fue hecha para mí. Y no es así. No es así. Mire, a ver, yo le voy a explicar un poquito, a ver si nos acercamos un poquito al Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, fueron hechos con la perspectiva de Israel. Después de eso venía el libro de los Hechos, de los apóstoles. Se hizo una intercalación ahí entre los dos escritos de Lucas y se puso el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ya se escribió al final, oiga, bien, bien distante. Y tuvo que hacerse ahí un espacio y decir, aquí pongo a Juan. Porque Juan es la perspectiva del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí tenemos las maravillosas enseñanzas del Señor respecto con esa perspectiva. Entonces fíjese, y cuando uno va al libro de los Hechos, primero los judíos, después los gentiles. O sea, los judíos tuvieron hasta el capítulo 10. Y de ahí para adelante empiezan a aparecer los gentiles. ¿Quiere que le diga una cosa? No tenían ni ganas de predicarnos el Evangelio. Tengo una queja contra los judíos. Oiga, porque no fuera porque eran unos de Chipre, sino el Evangelio se queda encerrado en territorio judío. Así que, hermano, es muy importante este tema de los gentiles. Pero voy a decir que terminado el libro de los Hechos, vienen 7 cartas del apóstol Pablo a los gentiles. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Carta a los gentiles. 7 iglesias. Allí. Y después vienen las cartas a personas como Timoteo. O sea, yo creo que para poner 7 cartas al apóstol Pablo, cartas dirigidas a los gentiles ahí, tuvo que sufrir. Así que a él le costó poner 7 cartas ahí. Las 7 cartas a los gentiles. Oiga, ¿saben? En realidad son más porque hay algunas que tienen 2, pero 7 iglesias. Y dice Pablo que él honra su ministerio y les predica a los gentiles para que de alguna manera provoque a celo a los de Israel. O sea, el evangelio a los gentiles, Pablo honraba su ministerio. Estaba pero comprometido al máximo a sacar adelante el testimonio gentil porque eso iba a provocar a celo a los judíos. Y a ver si alguno de ellos fuere salvo. Entonces el apóstol Pablo le toca sufrir por los gentiles. Yo habría dicho que los apóstoles iban a sufrir por el Señor. Y ellos sufrieron, los primeros apóstoles sufrieron por predicar el Evangelio de Cristo a los judíos. Y sufrieron. Sí, sufrieron. Pero esto de sufrir por predicar el Evangelio a los gentiles, esto es novedoso. Porque uno diría, ¿qué tienen que meterse los judíos con los gentiles? Tranquilo, quédense allá. A ustedes ya le predicaron el Evangelio y lo rechazaron, etc. ¿Qué tienen que meter? Pero para que vea cómo es el tema. Predicar el Evangelio a los gentiles costó sangre. Costó sufrimiento. Costó mucho. Y por eso está diciendo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, para que el tema que va a venir ahora y que el tema que ha venido hablando no lo tomemos a la ligera. el Evangelio y la gracia de Dios haya llegado a los gentiles, ha costado una enormidad, sufrimiento. Cumplo, dice, en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y yo me había pensado, serían los judíos. No, nada que ver los judíos, los gentiles, colosenses. Así que fíjese, uno al tratar de estudiar este tema, estos puntos, tiene en un momento que ponerse serio. Levante la mano los judíos. No hay ni uno. O sea, aquí habemos solamente gentiles. Y la carta esta está dirigida a nosotros. Mire, vamos a ver un poquito cómo el apóstol Pablo coloca a los gentiles al lado de los judíos. Capítulo 1. Dice así, versículo 8, 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de encabezar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora va a decir los versículos de los judíos. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dos versículos para los judíos. Y fíjense que pone a los judíos primero. Los judíos primero. No al revés. Judíos primero. Y mire cómo pone a los gentiles el apóstol Pablo. Dice, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, aquí tenemos que también vosotros. O sea, nosotros en los versículos anteriores y vosotros ahora. Nosotros los judíos y ahora vosotros los gentiles. Fíjense que la recepción del Espíritu Santo aquí en Efesios está en línea como la recepción del Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, cuando el Evangelio fue recibido por los gentiles. Ellos escucharon el mensaje de Pedro y entonces cayó el Espíritu Santo y después se bautizaron. Y aquí Efesios dice el mismo desarrollo. O sea, tenemos cómo recibieron el Evangelio los gentiles. No, los judíos no lo recibían así. Los judíos escuchaban el Evangelio de Cristo, se bautizaban y entonces recibían el Espíritu Santo. Eso es capítulo 2. Porque eso es judaico. Pero aquí estamos gentiles. Y el apóstol Pablo coloca a los judíos y acto seguido, acápite particular, coloca a los gentiles. Miremos ahora el tema de dónde el Señor nos sacó. Capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esta versión es un poquito extraña en realidad. Tendría que decir: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí, fíjese, gentiles. Aquí aparecemos primero. Cuando se trata del pecado, ya, cuando se trata de la esclavitud, cuando se trata de que el diablo nos manejaba y nos manipulaba y éramos títeres, estábamos cautivos. Ahí aparecemos primero. ¿Qué tal? No, y el apóstol Pablo, que quiere que nosotros en realidad nos demos cuenta que hemos sido sacados de lo peor. Pero llama la atención que acto seguido él pone a los judíos. Entonces mire cómo dice de los judíos. 3. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los gentiles. O sea, cuando tiene que hablar del pecado, oiga, y de la esclavitud, y de esa vida inmoral, horrorosa, pone primero a los gentiles. Pero acto seguido, agrega a los judíos. Y se agrega, nosotros también. O sea, está el apóstol Pablo, de alguna manera, colocando las piezas de tal modo que uno no pase por alto, que son roles distintos, separados. La iglesia es una sola, pero los participantes de la iglesia en otro tiempo estaban separados. Y sigamos un poquito, y ahora en el capítulo 2 al final, dice así, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahí tendríamos que asumir judíos, porque el versículo que sigue, gentiles, y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces está diciendo los judíos, ¿sí? Y vosotros también, los gentiles. ¿Por qué este esfuerzo de hacer una presentación separada entre judíos y gentiles? No los mete en el mismo saco, los pone uno a continuación del otro. Porque es necesario, fíjese, que nosotros, los gentiles, nos demos cuenta que hemos entrado en un privilegio, celestial, divino, y que no teníamos derecho alguno. Entonces, alma mía, si tú miraras las escrituras tal cual están hechas, dichas, y yo dijera, en realidad soy de esos perros de los gentiles, en realidad no tenía derecho alguno, y tú por tu gracia infinita me has incluido en la obra tuya. Ese es el primer punto que uno quisiera poner delante de los hermanos en esta oportunidad. Somos de los gentiles. No tenemos nada de qué jactarnos, nada de qué creernos. Sencillamente aquí dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Quiere decir que de alguna manera Dios quiso hacer patente, presente, subrayar, exaltar la gracia de Dios colocando a los gentiles en la obra suya. Eso. Podía haberlo dicho de los judíos, pero quiso resaltar la gracia suya, lo infinito de su favor, lo infinito de su gracia, hablándolo a los gentiles. Hermano, la gracia de Dios que aparece aquí, esta administración de la gracia de Dios, es verdad tremenda para nosotros. Es de gracia. Es de gracia infinita que estamos aquí. Es de gracia maravillosa que nosotros hemos sido incluidos en el programa de Dios. Cualquier sufrimiento, cualquier esfuerzo es nada en comparación con la gracia. Dice más adelante, dice así, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación como con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la vocación es la iglesia, la vocación es el propósito de Dios, la vocación es el llamamiento al cual los gentiles hemos sido hechos. O sea, nosotros hemos sido llamados a esta realidad espiritual. Y dice, entonces, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Uno busca estas palabras, oye, y siempre encuentra algo nuevo. Y entonces dice, con toda humildad, ¿sabe lo que significa? Para mí, yo, cero importancia. Es con toda humildad. La persona importante no soy yo. Eso es con toda humildad. O sea, vertical aquí. Importancia cero. Importancia cero. Y mansedumbre. Mansedumbre nos dicen los eruditos aquí, que apunta a que la importancia la tienen otros. Mire, si usted me habla a mí algo hiriente y yo reacciono así, ¿sabe lo que le estoy diciendo a usted? Que el único importante aquí soy yo, y usted no. Pero ¿qué pasa? Si yo ingreso a esta realidad, como dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, entonces lo que yo estoy diciendo realmente es que lo importante no soy yo, sino que eres tú. Usted es importante, no yo. Y fíjese que si nosotros entramos así a esta realidad espiritual, nosotros seremos bendecidos. Hay cosas que han pasado por mi mente estos días, y mire, esta realidad es una realidad, la unidad del espíritu, es una realidad espiritual, celestial, de proporciones gigantescas. Es una realidad espiritual que nosotros no la hacemos, la reconocemos, la guardamos, la custodiamos, damos por hecho que existe y la disfrutamos, pero no la realizamos, no la hacemos. Está hecha, está hecha. Mire, está tan hecha, que le voy a decir lo que pasa. De repente un creyente anda mal espiritualmente y dice, no vengo a la iglesia. ¿Y saben lo que pasa? No viene mal a la iglesia. Pasaron los años, porque a veces pasan un montón de años. Y entonces cuando pasan un montón de años, alguna obra de Dios aparece ahí, entonces la persona dice, oh, estoy mal, ¿cómo yo he actuado de esa manera para con la iglesia? Entonces viene restaurado, llega de nuevo, oiga, llega de nuevo, restaurado. Y uno le podría decir, bueno, tenéis que hacer mérito. No, hermano, ¿sabe? La realidad espiritual de la unidad del espíritu, no ha variado nada. Está ahí. O sea, uno arregla su vida espiritual y disfruta esta maravilla inmediatamente porque no ha cambiado. Ahí está. Por eso, fíjese, otra vez dice, mire, con toda humildad y mansedumbre, y otra vez tú vienes a ubicarte ante esta maravilla de esta manera, entonces tú vuelves a disfrutar de esta realidad espiritual, que es la unidad del espíritu. Y yo quiero animar así a los hermanos, oiga, porque a veces uno ha perdido tanto tiempo enredado en el mundo, en su mal carácter. ¿Sabe que muchas de las cosas que aparecen es por esto? Porque nosotros somos gente difícil, gente complicada. A ver, levante la mano los complicados. No, no la levanta tú. Mire, yo voy a levantar mi mano porque escucha que me siento complicado. No, no, quería que ustedes la levantaran todas, porque se me imaginan. Pero eso es, ¿sabe lo que pasa? Nosotros somos gente compleja. Gente difícil, gente que somos capaces de echar a perder a lo más maravilloso. Y Dios nos está hablando de cosas maravillosas aquí. Y entonces está diciendo la unidad del Espíritu es una realidad espiritual, celestial, mística. Y esa realidad está presente. Y no tengo que realizarla, está hecha. Tengo que venir y disfrutarla. Y yo en la medida en que yo la reconozco, y entonces yo me digo humilde con toda humildad, toda. ¿Sabes lo que significa toda? Yo tengo un problema en el idioma. Todo, toda, significa toda. ¿Tiene duda usted de eso? ¿Por qué digo esto? Porque uno dice toda humildad, sí, pero un poquito nada más. No, dice toda humildad, significa toda. Toda humildad. Y mansedumbre. Mansedumbre significa la persona está refrenada porque no reacciona, no devuelve mal por mal. ¿Cómo devolver mal por mal si a la persona lo que le interesa es precisamente a los otros, los demás? Y después dice soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay bastante, uno le pide ayuda a los que algo saben del griego. Yo digo que algo saben, ¿eh? Porque a veces ellos también discuten, ¿eh? Pero nosotros, yo por lo menos tengo la intención de ser un erudito en el griego. Lo que yo tengo es el deseo de decir más o menos para dónde va la cosa. ¿Saben lo que significa soportando? Que después que venga todos los vendavales que vengan, usted todavía está en pie. Usted soporta todo. Soporta todo. Lo tratan mal. En la iglesia. Y entonces usted dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor le da fortaleza. Y usted queda en pie. Entonces dice, soportando los unos a los otros con paciencia, con aguante. O sea, con aguante infinito. O sea, no hay nada que a usted pueda quitarlo de su privilegio. Si usted reconoce la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y sabe, esta solicitud significa que la persona está, pero así, ¿cómo se llama? Como decían mis compañeros, con la zapatilla de clavo puesta. O sea, uno está, pero solícito, deseoso de manifestar ese reconocimiento, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermano, para poder disfrutar, para que Valdivia, Temuco, Chillán sean iglesias que los hermanos se gozan, en realidad tenemos que reconocer la realidad espiritual que hay en nosotros, que hay aquí. Mire, si hay tres hermanos, por ejemplo, ya, tres hermanos que uno de allá, uno de acá, listo. Entonces, no hay asamblea en ninguna parte. Y vienen a estar en esta ciudad, por ejemplo, no hay nada. Entonces ellos se van a poner de acuerdo y van a decir, oiga, tratemos de ser unidos. Eso es. Ellos por la fe reconocen que hay una unidad hecha, realizada por el Espíritu de Dios. Y son llamados a guardarla, a custodiarla, a tratarla con cuidado. Esta unidad se trata con cuidado. Eso es guardar. Guardar no es hacerla. Guardar es custodiarla. Entonces fíjese, cuando los creyentes son reunidos, no tienen que hacer la unidad del Espíritu, tienen que guardarla, tienen que reconocerla, tienen que enseñarla unos a otros y disfrutar esa realidad maravillosa que está hecha, mística. Bueno, yo estaba hablando, originalmente me pasé para otro lado, estaba hablando del misterio. ¿Cuál es la palabrita misterio? Oiga, la palabra misterio es una palabra que a uno le causa ciertos problemas. Pero yo voy a citar un texto de la Biblia a ver si podemos entender esta idea de misterio. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual ninguno de los príncipes conoció. La sabiduría oculta. La sabiduría que estaba oculta, la sabiduría de Dios en misterio. Y agrega un versículo del Antiguo Testamento, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una obra divina. Y dice que la ha preparado para nuestra gloria. Eso es misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. O sea, la que en el Antiguo Testamento no estuvo. Es cosa nueva, es cosa ocultada. Y dice ese mismo versículo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y fíjese que aquí en el capítulo 3 dice al final, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, Dios tenía en su fuero interno, absolutamente interno, nunca declarado, la iglesia. La iglesia. Hermano, hermana. A veces, oiga, tenemos que cantar. Despiértate, iglesia. Reanima el amor. Y lo cantamos como dormido, pues hermano, hermana. ¿Saben cuándo tenemos que cantarlo? Levántate, iglesia, despierta. Tendríamos que estar despiertos nosotros para poder por lo menos cantarlo, cantarlo. Porque ¿saben? Una revelación tremenda, una revelación escondida en el fuero más interno de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios la reveló, porque el Espíritu conoce hasta lo profundo de Dios y saca esta maravilla, esta joya de la unidad del Espíritu, donde estamos todos incluidos los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos al Señor. Gentiles, oye, que no teníamos derecho a nada. ¿Derecho? ¿Qué derecho teníamos? Hemos perdido la capacidad de asombro, hemos perdido la capacidad de gratitud, hemos perdido la capacidad de alegrarnos. Hemos perdido esa capacidad. Entonces, fíjese que primero dice la administración de la gracia de Dios. Después dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, hay que leer Efesios capítulo 1 y 2. Y dice ahí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, hay un conocimiento en ese misterio de Cristo, revelado, escrito aquí en la epístola de los Efesios por el apóstol Pablo, para que nosotros sepamos lo que él tenía en su mente al hablar de este tema. Al hablar de este asunto, él no estaba pensando un mero conocimiento humano. Estaba hablando del conocimiento que tenía de este misterio. Misterio. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me estoy equivocando. Misterio 3.5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Oigan, los que no están de acuerdo con esta enseñanza hacen problemas con la palabrita como. Esta palabrita como podría decir pero. Entonces, más o menos sería así. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado, pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, los eruditos aquí nos dicen el sentido espero, aunque diga cómo, dice cómo. Entonces, mire, alguien explica, yo aquí le voy a ofrecer esta explicación porque yo la leí, no piensen ustedes que yo me metí al griego y que soy un experto, nada de eso. Entonces, dice así, mire. Es como cuando alguien le va a explicar a una persona que es ciega que en la noche no brilla el sol como brilla en el día. O sea, no está calificando el cómo, sino que está, es una descripción. Le está explicando que en la noche, a una persona ciega, le está explicando que en la noche no brilla el sol como brilla en el día. ¿Está bien el castellano? ¿Está bien el sentido clarito? Ese es el sentido. Entonces, cuando dice, los gentiles son coherederos, perdón, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, estaban a oscuras, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermana, hermano, a usted ahora le es revelada esta maravilla. A nosotros nos es revelada esta maravilla. Y con esto último termino. Que los que recién va a decir cuál es el misterio, es que se ha demorado harto. Hay puros preámbulos. Pero a las finales va a decir cuál es el misterio. Dice así: que los gentiles son coherederos. Me gusta esa palabrita co. Mire, coherederos, comiembros, copartícipes. Estudie usted en la epístola aquí de Efesios, los capítulos 1 y 2, y vea cuántos co hay. Hay cantidades de co, todos son co. Claro, me va a decir, co-miembros de la familia, co-conciudadanos de los santos. Estamos aquí nomás. Y usted empezará al principio, dice, el cual nos hizo, el cual dice, nos escogió a ustedes y a nosotros. Coelegidos, coadoptados. Todo lo que quiere decir Pablo no es que ustedes los gentiles han sido elegidos o ustedes los israelitas han sido elegidos. Lo que él quiere decir siempre es que hemos sido coelegidos con ellos. Coelegidos. Hermano, la iglesia es el conjunto de las personas co-elegidas. Co-ciudadanos. Co-herederos. Co-miembros del mismo cuerpo. Co-partícipes del Espíritu Santo. Co-partícipes. Nadie piense aquí que aquí soy yo. Porque es co. Solamente co. Todo es co. Hermano, demos las gracias al Señor por tener semejante llamamiento